Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del miércoles 27 de septiembre del año 2017. Mañana, 28 de septiembre, es el día de lucha por el aborto legal en América Latina y el Caribe. Y la verdad que la realidad en la región en relación al aborto legal no es la mejor que podemos tener. Solo 4 países tienen una ley que permite el aborto legal, gratuito y seguro, que son Cuba, Uruguay, Puerto Rico y Guyana. Con diferentes matices, con diferentes reglamentaciones, porque la que tenemos en Uruguay no diría que es la mejor, porque está muy limitada a las 12 semanas y muy limitada a entrevistas, etcétera, pero es un derecho al aborto legal, gratuito y seguro. En los demás países, Chile, Argentina, se llega a la despenalización por las 3 causales: peligro de muerte para la madre, malformación fetal y violación. Pero otros países como en Nicaragua, en América Central, en El Salvador, no tienen ni siquiera eso, y es la cárcel para la mujer que aborta o que intenta abortar.
Por eso esta fecha de lucha por el aborto legal, el 28 de septiembre, sigue siendo tan importante. ¿Pero cómo surgió esta fecha?
Esto fue una decisión tomada en el 5º Encuentro Latinoamericano, el 5º EFLAC, que se realizó en San Bernardo, en Argentina.
En 1990.
Todos sabemos que en los distintos encuentros, los 13 encuentros anteriores al 14 que se va a realizar en Montevideo, se han ido acuñando días internacionales. Por ejemplo, en el primero fue el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres.
En el 5º, EFLAC fue un grupo de brasileras quienes propusieron el 28 de septiembre porque es el día en que se conmemora la sanción de libertad de vientres en 1888 en Brasil. La libertad de vientres decretaba que los hijos nacidos de esclavas ya no serían esclavos. Con esta propuesta se busca entonces otra libertad, la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.
Bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez, veces última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Somos políticamente incorrectas, somos feministas.
Estamos a un mes y pico de la realización del 14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se va a realizar en Montevideo en el mes de noviembre. Y a propósito de la cercanía de este evento, hay 2 argentinas, Mabel Bellucci, activista queer, y Gabriela Mitidieri, activista LGBT, que hacen un recuento muy interesante de los encuentros anteriores en relación con la declaración del aborto.
Una de las cosas más interesantes de los encuentros feministas es cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Empezaron en los 80 y han tenido mucho, mucho tiempo para cambiar, para integrar nuevas ideas, nuevos saberes y nuevos tipos de activismo. Como explican Bellucci y Mitidieri, estos encuentros siempre se han organizado de manera autogestiva, o sea que son organizados por personas individuales, mujeres, o sea, no son organizaciones o colectivos. En este caso, autogestionado quiere decir que no es una institución que dice, ah, feministas, queremos que ustedes tengan un encuentro, sino que nace de las propias mujeres feministas que deciden encontrarse a sí mismas y entre sí. O sea, no es una cosa que es implantada desde la ONU o implantada desde la CEPAL, sino que sale del propio movimiento.
Se nombra una comisión voluntaria de todos los países, las que quieran participar, participan. Se hacen encuentros, en este caso nuestro fueron encuentros virtuales, donde muchas mujeres de distintos países proponen los temas, proponen la forma y también proponen la financiación.
Yo me pregunto cómo se habrán hecho esas organizaciones en los años 80, ¿no? O sea, trato de imaginármelo sin internet, sin email, sin WhatsApp. ¿Cómo realizar? O sea, me parece que eso también es algo impresionante de pensar y de recuperar esa historia, ¿no? Ahora hay cosas que parecen tan fáciles de organizar un evento tan internacional y con tanta participación en la parte organizativa. ¿Cómo habrá sido en los años 80 y después en los 90, antes de que el email fuera algo que tuviera todo el mundo?
Hay un artículo de Marisa Navarro hablando de cómo fue en Bogotá en 1981 el primer encuentro feminista, que es muy lindo.
Uno de mis textos favoritos sobre el EFLAC es un texto de Julieta Kirput, la chilena, el famoso texto Los nudos del feminismo, teoriza a través de sus experiencias cómo es ese transcurrir en este encuentro de mujeres. Ella describe la idea de los nudos del feminismo, una imagen que a mí me pareció preciosa porque un nudo es algo que es a la vez complicado y que está enredado y que es difícil de deshacer, pero también es algo que ata, que une y que genera más fuerza, ¿no? Es una imagen perfecta, me parece, para describir la relación a veces difícil entre las distintas partes que tiene este feminismo diverso, ¿no?
Es siempre difícil la relación entre los feminismos porque en los encuentros se encuentran personas feministas y también tendencias. Estas dos mujeres que citabas, Bellucci y Mitidieri, consideran que los encuentros no se presentan como un fenómeno acabado. Es totalmente verdad. Las dinámicas se modifican durante y, por supuesto, después. Se transforman las relaciones de poder. Se produce una especie de contagio. No hay un modelo de lucha única contra la desigualdad. Hay varias luchas simultáneas que se han ido sumando al feminismo. El feminismo o los feminismos latinoamericanos y del Caribe creo que tienen una característica muy grande, que es esa progresiva inclusión de diferentes categorías. Y así se fue dando, los encuentros han sido como un espejo de lo que iba pasando en los feminismos. Uh-huh. Se han ido integrando diferentes categorías como la raza, la etnia, la religión, la sexualidad, la edad, la clase, la discapacidad. Se va integrando.
En las jornadas de debate feminista del año pasado, me acuerdo que Lilian Celiberti arrancó un panel sobre feminismos con las palabras: el feminismo es el único movimiento que siempre se critica a sí mismo. Eso también es una manera de ser que es complicada, porque ya sabemos, sobre todo las mujeres, que tenemos la autocrítica tan fácil, porque es uno de los mandatos del patriarcado, cómo esa autocrítica también es la que habilita al movimiento a integrar estas diferencias, a decir, sí, está bien, esto es algo nuevo, esto que hay que integrarlo. Es eso, es, como dicen ellas, algo que nunca está acabado.
En las primeras etapas de estos encuentros se centraban en las luchas, en las desigualdades de dos sexos, pero se fueron integrando, aparecieron las otras desigualdades, se fueron incorporando las realidades de las afrocaribeñas, de las indígenas, de las campesinas, de las lesbianas, de las trans. Sigo y puedo seguir. ¿Y es una forma de descolonizar el feminismo?
El término descolonizar tiene que ver con admitir que gran parte de la teoría feminista nace en un contexto europeo, un feminismo europeo, blanco, burgués. Hay que descolonizarlo, o sea, hay que tratar de examinar, como examinamos todas las cosas, qué partes de esas nos sirven y qué partes de esas hay que sacarse de adentro. O sea, hay cosas que hay que seguir criticando el feminismo y esa de repente es una de las que está ahora más vigente, ¿no? ¿Qué partes del feminismo son demasiado blancas? O sea, ¿qué partes son demasiado desde el lugar de las privilegiadas? O sea, las mujeres blancas europeas privilegiadas que pueden tener una expresión de feminismo muy particular, que no representa lo que precisan otras mujeres en otras partes del mundo.
Es que el feminismo son dinámicas diferentes que se van modificando, esto lo dicen Bellucci y Mestrieri, se van modificando por su interacción en lo cotidiano y también su confrontación con lo público. Es un proceso. Eso es lo fascinante, que lo que decía Lilian, que es el único movimiento que se autocritica y que se autoarma, sí, se va integrando. Y sobre todo es inclusivo, es decir, no es excluyente, es inclusivo.
Informativo Feminista.
Miramos la noticia
desde el otro lado.
Escuchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Hablando de feminismos hegemónicos, si se puede decir que existe tal cosa, hace poco la conocida feminista académica norteamericana Nancy Fraser arrancó un debate cuando habló de algo que ella llamó neoliberalismo progresista.
¿Y ahí qué entra?
Entran cosas que son sospechosamente parecidas a discurso feminista, ¿no? Ella habla no solamente del feminismo, ella habla de cómo los movimientos feminista, ecologista, el movimiento por la diversidad sexual o aspectos de esos movimientos han sido cooptados por el neoliberalismo. Eso es algo que, no sé, no me parece tan controversial. En realidad, una de las cosas en las que el capitalismo es más bueno es justamente en cooptar, por ejemplo, la idea de rebeldía para venderte jeans y botas tejanas, ¿no? Con la imagen famosa de James Dean.
Coopta, por ejemplo, lo de la igualdad de oportunidades también.
Exacto. Y bueno, y ella habla en particular de ideales como la diversidad y el empoderamiento. Es importante porque esos son dos ideas que han sido centrales, sobre todo, a la institucionalización de ideas feministas. Por ejemplo, cuando hablamos de la ONU o de la CEPAL,
ella nombra las feministas del bienestar social, así nombra, que comparten el compromiso del feminismo liberal con los derechos individuales y la igualdad de oportunidades, pero van mucho más allá porque buscan un Estado expansivo y activo.
En general, el discurso que traen es un discurso desarrollista, es un discurso que habla de mejorar economías para mejorar derechos, y es un discurso de empoderamiento. Y el empoderamiento es un concepto con el que hay una parte que me gusta y hay otra parte que no me gusta tanto.
Claro, por un lado es necesario, por otro lado es empoderarse de poder, la palabra lo indica.
Poder sobre ti misma, poder sobre tu vida, sobre todo sobre tu destino. Creo que tiene mucho que ver con esa idea, con poder tomar decisiones sobre tu vida. Pero hay algo que está escondido adentro del discurso del empoderamiento, que es la idea de individualidad. Ya te digo, no es necesariamente algo malo en sí, pero sí tiene que ver con ese discurso neoliberal del individuo como fin, más que la comunidad o más que algo más amplio que cada persona, ¿no?
Y también, obviamente, el empoderamiento es comercial, económico, siempre pasa por la parte monetaria.
El tema es cómo se utilizan estos discursos por este neoliberalismo progresista. Un ejemplo claro de cuándo se usaron discursos feministas para justificar expansionismo neoliberal o un nuevo colonialismo, se podría decir, el exacerbado discurso sobre las pobres musulmanas oprimidas. Si bien es verdad que hay muchos países árabes en los que la opresión de las mujeres es un problema grave que tiene que abordarse, en parte esa opresión se utilizó para justificar las invasiones de Irak y de Afganistán, cuando nunca nadie trató de invadir otros países porque las mujeres están oprimidas. O sea, es muy selectivo el neoliberalismo cuando es progresista y cuando no, cuando le conviene y cuando no. Y eso creo que es lo que está apuntando Nancy Fraser, que hay que rechazar la utilización de discursos feministas y progresistas cuando esconden atrás de sí un discurso neoliberal.
Informativo Feminista.
Mostramos lo invisible.
Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, última vez. Bésame y bésame mucho. Que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame.
Hoy, Melena, este 28 de septiembre está caldeado en España, en la ciudad de Córdoba, porque las declaraciones del obispo católico fueron de terror. ¿Qué se le ocurrió decir al obispo justamente en este día? Dijo, el aborto es una matanza de inocentes, perpetuando la ideología machista. También se refirió a la mujer. La mujer debe dar calor al hogar, acogida y ternura al varón. Me lo imagino hablando así, al varón que representa la autoridad. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Se armó un tole-tole y se armó en minutos el grupo Feminismos Córdoba, que llamó a una apostasía colectiva. Esto va a ser a las 11 de la mañana, el día de mañana, en defensa de la dignidad humana. ¿Y qué es una apostasía? Porque mucha gente que no es católica no sabe lo que fue. Es, bueno, la apostasía es renunciar al bautismo que te han impuesto en momentos en que no sos consciente, porque un bebé de una semana o de un mes no sabe qué es lo que le están haciendo. Y bueno, la apostasía es renunciar a ese bautismo en un momento plenamente consciente, y sabemos que los bautismos en general a través del mundo le revierten a la Iglesia Católica muchos beneficios, porque a través de la cantidad de bautismos que se suman, repetimos, el bautismo es realizado a personas que no tienen conciencia de quiénes son,
nada,
niños de teta. Y bueno, la Iglesia Católica se beneficia enormemente porque recibe por bautismo, por número de bautismos, recibe beneficios de los distintos estados.
Eso fue una cosa que yo me enteré hace poco, porque yo no sabía que yo soy bautizada, ¿no? Me bautizaron cuando era beba, como estabas explicando, y nunca, nunca me hubiera imaginado que mi alma contaría para que la Iglesia se beneficie. O sea, de hecho, ya estoy un poco tarde, me parece que voy a apostatar.
Y bueno, sí, lo tenés que hacer de una manera muy determinada, no es tan fácil suprimir ese bautismo, que para la Iglesia es un sacramento, es decir, es indeleble, pero sí hay una manera de hacerlo, que es llevar la partida de nacimiento de la parroquia donde te bautizaron, llevar también tu cédula de identidad o tu DNI o lo que fuera, y hacer ese trámite en la diócesis, que tarda un poquito, porque nada es rápido en la Iglesia Católica, pero bueno, de esa manera se borra el número de bautismos de personas que no están de acuerdo con colaborar con este sistema económico de la Iglesia Católica.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Hablando de bautizos, te cuento que esta semana estoy viajando a Finlandia, de todas las partes del mundo, ese país tan alejado, ¿no?, de nuestra imaginación, allá cerca del norte.
No, Elena, está alejado porque está al norte, pero está muy presente como país adelantado, país que ha luchado contra cantidad de invasiones, de peligros, y que sin embargo ha conseguido tener una sociedad aparentemente más justa que otras. Ya me contarán.
Bueno, te cuento que me estoy yendo a Finlandia para oficiar como madrina en la ceremonia de nombramiento de mi próximo ahijado. Uh-huh. O sea, tengo un par por ahí. Y mi amiga Hanna me invitó a ser madrina porque ella quiere que su hijo sea un feminista humanista.
Pero espera una cosa, ¿tú vas a ser la madrina de un bautismo? ¿Cómo es la cosa?
No, exactamente. Esto en inglés se llamaría un naming ceremony, es una ceremonia de nombramiento. Es algo que se está empezando a usar, sobre todo impulsado por el movimiento humanista, que es un movimiento que promueve valores humanistas, valores de amor, respeto, pero sin considerar que vienen de un dios o dioses fuera de la humanidad. Esto es una nueva forma de celebrar el nombramiento de un nuevo ser humano. Y bueno, allá voy con esta impronta de que tiene que ser feminista humanista. No sé muy bien cómo me va a ir haciendo madrina a distancia, pero una de las cosas más divertidas es el nombre que voy a adquirir, porque ya sabes que en inglés el nombre de la madrina es Godmother, madre en Dios.
Sí.
Y entonces se han inventado distintas maneras de sacar a Dios del asunto, y uno de los nombres con los que han salido es Guide Mother, que sería madre guía, pero a mí me gusta más otra opción, que es la opción Odd Mother.
Pero odd en inglés suena a algo, odd person es una persona rara, diferente, como negativo suena.
Claro, pero en realidad si pensamos justo ahora que estamos en Uruguay en el mes de la diversidad, que en realidad lo raro y lo diferente no debiera ser un insulto, al revés, debiera ser algo para celebrar.
Claro.
A mí me gusta mucho ese nombre. Yo reivindico ser rara, reivindico ser odd, reivindico la diferencia y reivindico entonces ser una odd mother. Y allá me voy a Helsinki.
Informativo feminista.
Somos políticamente incorrectas.
Somos feministas. Compartí este programa con tus redes.
Ana Pañela nos trae una nueva colaboración, esta vez de una película de Mario Jacob, que se llama Los Ilusionistas. Adelante, Ana.
Hola, Elenas. Hoy voy a hablarles de Los Ilusionistas, un documental nacional de Mario Jacob que recoge la experiencia de 4 integrantes de Cachiporra Artes Escénicas, que con sus títeres han recorrido nuestras escuelas rurales para generar en esas pequeñas comunidades una actividad colectiva de autovaloración. Los Peraza, así les decimos, que son en realidad Ausonia Conde, Javier Peraza, padre e hijo, y la otra hija, Primavera. Los Peraza, digo, llegaron a estas escuelitas no solo a dar una función, sino a develar la magia del teatro, para que los niños pusieran en juego su imaginación y ejercitaran habilidades haciendo sus propias historias, sus propios títeres y aprendiendo a manipularlos. Y así, en el proceso, que incluyó al menos un par de visitas a cada escuela, estos artistas se convirtieron finalmente en espectadores de los sueños de esos niños. El encuentro entre gente que desde hace más de 40 años investiga, crea y comparte su arte, y estas comunidades, algunas con apenas un puñado de niños que seguramente no habían presenciado nunca una función de teatro, es realmente muy conmovedor y disfrutable. Sobre todo porque además la película tiene la virtud de mostrar que el encuentro es de ida y vuelta. Para mí, por ejemplo, uno de los momentos más hermosos del documental es cuando Primavera se sube a un caballo por primera vez en su vida, pidiéndole ayuda a esos niños que, en muchos casos, van a la escuela a caballo y a los que, por lo tanto, les divierte enormemente que un adulto haga tanta laraca por algo que para ellos es absolutamente cotidiano y normal. Sobre el final, un sobreimpreso nos deja el sabor amargo de saber que esta experiencia tan maravillosa duró apenas 2 años. No se detallan razones por las que la Administración Nacional de Educación Pública dejó de realizarla. Podremos suponer falta de apoyo presupuestal, entre otras cosas, y es una pena. Pero hay tanta risa en la película de los niños, de los adultos, de las comunidades y de los artistas, que nos quedamos con el disfrute y la fortaleza que da el aprendizaje, con el asombro compartido y con el amor dado y retribuido que sin duda dará sus frutos. Un abrazo y hasta la próxima.
Informativo Feminista.
Mostramos lo invisible.
Nos vamos al radar.
Esta semana todo el enfoque va a la lucha por el aborto legal en toda América Latina.
¿Por qué legalizar el aborto? Legalizar el aborto.
Bueno, porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir sobre nuestras vidas. Sobre nuestros cuerpos. Porque está en juego nuestra libertad. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito.
Ese spot que acabamos de escuchar es por la campaña Un Grito Global por el Aborto Legal. Busquen las etiquetas en Twitter, en Facebook, pero también en sus barrios, en sus casas, júntense a su organización feminista local y nos vemos la semana que viene.
Nos despedimos entonces.
Nos vamos con Bésame Mucho, versión de Perotá Chingó. Hasta luego.
Chau.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez. Veces, última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Ay, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. El alma verdadera, prenda de mi corazón. Era la más verdadera y prenda de mi corazón.
Mi Carmelina, ay Dios,
yo no quiero que me digas adiós.
Adiós, mi Carmelina, y adiós,
yo no quiero que me digas adiós.
Tanto como te besaba yo,
yo no quiero que me beses más.
Tanto como te abrazaba yo,
yo no quiero que me abraces más. Ay, tanto como te quería yo, yo no quiero que me quieras más.
Adiós, mi Carmelina, y adiós,
yo no quiero que me digas adiós.
Adiós, mi Carmelina, y adiós,
yo no quiero que me digas adiós.